El episodio número 122 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Cabri Nieves. El invitado que tengo hoy repite el podcast, estuvo en el episodio número 33, ahora está aquí en el 122 y la primera vez que sale en video. Así que si quieren escuchar la continuación de esa historia, este es el podcast que tienen que escuchar ahora, pero si no la han escuchado, vayan al 33 y después me escuchan nuevamente aquí en el 122. Como todos saben, pueden ver este podcast a través de YouTube o escucharlo a través de Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro medio de podcast. Denle share, denle like, compartan el video para que siga llegando mucha gente y algún día monetice por video. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Si el que está en Puerto Rico, vaya a su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o pueden llamar al 787-767-6302. Y el que no está en el país, o el que está en el país y no quiere moverse de su oficina, puede meterse por internet a ofxoffice.com. Ahí pueden ver el showroom completo, lo tienen online, y pueden escoger los muebles que quieren y después van allá, los prueban, se sienten y dicen, este es el que quiero, lo voy a comprar. Gracias por apoyar nuevamente a este podcast. Y nada, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida nuevamente a Chente y Drach. ¿Cómo estás, Chente?
Todo súper bien. Agradecido de estar en este maravilloso podcast por segunda vez.
Eso es así. El hombre repite aquí con nosotros. estuvo conmigo en el episodio número 33. Así que los que quieran saber la historia antes de lo que estamos hablando hoy, revisen el podcast número 33. No está en video. Esta es la primera vez que va a estar en YouTube porque yo empecé como del 70 y pico para arriba a subirlos en video. Así que revisen otra vez el episodio 33 para que escuchen lo que estuvimos hablando ahí, que es cómico porque estabas promocionando un momento la gira del barco.
¡Wow! El triunfo fest.
El triunfo fest.
¡Ay, Dios mío! Pues, cosas de la vida.
Y lo chévere de eso es que quiero hablarle todo eso de allí para acá, tú sabes, porque promocionaste eso y ¿qué pasó?
Y estuve promocionándolo. O sea, lo promocioné más agresivamente que cualquier otro show que yo he hecho. Porque obviamente una taquilla para ese barco costaba 300 y pico pesos. Porque era todo un weekend con un all inclusive. Iba a ser un jangueo cabrón. ¿Se puede hablar malo aquí?
Claro. En el anterior, ¿tú crees que no hablaste malo?
Sí, ¿verdad? Pues eso yo lo promoví como por casi dos meses y medio, tres meses, súper agresivamente. Y 10 días antes, ¿verdad? Para darle contexto al corillo que no sabe. 10 días antes del evento, el barco se quemó.
Eso.
Entonces, lo interesante es que eso desató una serie de eventos que afectaron positivamente mi carrera. Los que escuchan mi podcast saben que lo más que a mí me gusta hacer, yo hago impro, yo hago stand-up, yo hago podcast, yo hago videitos. Lo más que yo me disfruto hacer y lo más que hago, lo mejor que hago es el stand-up. Entonces, cuando se cae ese evento, cuando se quema el barco, que iba a ser un evento que yo iba a hacer con mi corillo de improvisación y sketch comedy, eso es, iba a estar el cantante Yamcha, iba a estar Dani Fornari, o sea, iba a estar cabrón.
Sí, porque Dani se une después que hablamos tú y yo.
Es verdad.
Tú empezaste a tirar la gente que se te iba pegando.
Dale, tú quieres, ok, vente. Pues la cosa es que
brutal.
Yo no tenía gran responsabilidad de hacer comedia solo. Allí yo iba a hacer como, qué sé yo, media hora. Se cae eso y yo digo, diablo, yo estoy bien pelado. Porque es costoso hacer medios, tú sabes. Es costoso, tú sabes. Aunque el canal no te cobra para tú hacer una aparición, yo le pagué, por ejemplo, a una PR. Le pagué a un artista gráfico, le pagué a un fotógrafo. Perdí tiempo promoviendo, no solamente yo en los medios, sino yo en mi podcast. Pues la cosa es que yo dije, diablo, yo tengo que hacer algo. Porque aunque yo hago algo de mi monetización en redes y eso, yo no vivo de eso todavía al día de hoy.
Tienes que hacer show
tengo que vender taquilla. Entonces me tuve que inventar un show que fue el último especial mío, que fue La Historia del Mundo. Y es interesante como la presión hace que uno le meta bellaco.
Yo pienso que los creativos necesitamos esa presión.
Ajá, es como que me tengo que inventar un
show. Porque si no, yo creo, y lo voy a generalizar, casi todos cuando no tenemos esa presión hacemos así, laid back.
Nada, de vacaciones.
Falta tiempo, yo lo hago después. Cuando falta una semana, puñeta, tengo que hacerlo.
Claro.
Entonces, yo creo que eso fue lo que te metió presión. Inclusive, hiciste otra cosa.
Claro.
Que no habías hecho.
Hice un espectáculo, en vez de stand-up, como no tenía una hora, a mí me gusta tener una hora, uh-huh. Hice un espectáculo de stand-up combinado con sketch comedy. Entonces, la cosa es que a mí me gustaría, a ver, en un mundo perfecto, yo hubiese hecho el especial y como 10 meses o 12 meses después hacer una hora nueva. Oh, okay. Pero no, hice el especial y en el especial jugando dije, yo tengo una hora nueva y me fui de gira.
Para usar la
hora. Y ya eso fue hace un poquito más de un año y ahora me voy de gira de nuevo. Como una hora nueva.
Yo creo que no vino mal.
No.
O sea, uno a veces dice, coño, porque uno se va a estripear. Dice,
claro.
Se pregunta el por qué a mí, mira para el cielo. Exacto. ¿Por qué me pasa esto? Pero hiciste un show nuevo que no habías hecho. Fue exitoso.
Ajá.
Porque volvemos.
Hicimos 12 funciones aquí y 18 funciones en Estados Unidos.
Y entonces te abre otra brecha, que es la nueva brecha de todos los comediantes y los shows en Puerto Rico, porque es bien interesante lo que ha pasado ahora. Antes tú hacías un show en San Juan y dabas una gira por la isla y hasta ahí.
Y eso fue súper exitoso.
Y ya, fuiste un palo. Pero ¿qué sucede? Ahora es, haces eso, haces la gira en la isla y ahora brincas el charco. Y entonces haces una gira en Estados Unidos. Lo estás haciendo tú, lo está haciendo Molusco, lo está haciendo Jorge y... con el show con...
El Borrachito, con Lolo, con
René Monclova.
Silverio va a hacer el show afuera. O sea, Miguel Morales va a hacer el show afuera.
Se abrió lo que hace tiempo tenía que haberse abierto. Era una gira por Estados Unidos.
Yo me acuerdo cuando los primeros podcasts que yo hice, yo hablaba con, por ejemplo, Chori. Chori me dijo en la entrevista que yo le hice, que fue el tercer episodio que yo hice, mi podcast existe por Chori. Esa historia de seguro está en el primer claro que podcast sí. Que tú hicimos.
Y tengo algo que hablar de eso ahora, ya lo tocaste.
Y él me dijo como que nosotros hacíamos shows, llegamos a ir a New Jersey y New York, y yo veía eso tan lejos. Pero obviamente con la herramienta, el internet, las herramientas como los podcasts, es mucho más fácil uno anunciarle al corrido de allá, mira, voy a estar allá, compra taquilla. So... es mucho más posible, mucho más fácil promover un espectáculo ahora estando acá. No hay que ir allí físicamente hacia el medio. So, definitivamente que se ha abierto una brecha nueva, uh-huh. Se ha abierto camino. Yo siento que de la nueva cepa de los comediantes, yo fui el primero que salí agresivamente y después vino Molusco y rompió esa barrera, ¿sabes? Haciendo que estadios casi, teatro gigante.
Es como si fuera, vamos a dar a Chente, plaquiti.
Y después vino Joshua Pauta. Joshua Pauta todavía está, creo que lleva como 3 meses, 4 meses.
Para el Coliseo.
Es más, yo creo que lleva como 5 meses y va para el Choli ahora. Y yo, yo siento que yo abrí camino, Molusco abrió otro camino y Joshua Pauta abrió un camino que va más por mi línea y yo estoy viendo como que, wow. Ok, él hizo New Orleans. Ok, pues quizás yo pueda hacer New Orleans. So, ¿qué más testimonial que yo literalmente decir, wow, este estuvo acá? Ah, pues quizás yo puedo estar. Porque antes, para mis giras anteriores, la referencia eran reggaetoneros. Como que, fíjate, yo creo que este reggaetonero está más o menos en mi nivel y hizo un sold out en X mercado, ponle... North Carolina o Virginia, que son mercados que uno no piensa. Cuando uno está hablando acá de boricua o la diáspora, el cliché es Florida, Texas, Nueva York, Massachusetts quizás, y ya. Exacto, ya. Pero no, ¿sabes? Hay gente en Illinois, muchos boricuas en Chicago, hay muchos boricuas en Cleveland, hay muchos boricuas en Virginia,
eso,
en
North Carolina. Y eso creció más.
Filadelfia, Pensilvania.
Luego de María, ¿sabes?
Que más mucha, aún todavía.
Se va tanta gente... que tú puedes hacer el mismo show que hiciste aquí. En Estados Unidos no tienes que modificarlo grandemente. No tienes que hablar en inglés. Porque antes brincar el charco significaba hacer una horita en Orlando o en Miami. Y hasta ahí regresaba. Que yo creo que hasta con el mismo productor todo el mundo iba. Porque la gente pensará que Estados Unidos se hace más. Pero, por ejemplo, lo que es Orlando, el estado de Florida, en cuestión de teatro, está más atrás que lo que hacemos aquí. No está tan...
No es tan cultural
teatralmente. Entonces se llevaba algo de aquí por tocar la fibra esta del boricua, pero ahora no es nada más Florida. Ahora pues, prácticamente tú tienes cuántas
confirmados hoy. Creo que 32.
Mira para allá.
32 y estoy tirando para tener 40 y pico. Perdón.
Tocante,
otra cosa que es bien interesante y nadie lo ha hecho de esta manera. En mis especiales anteriores, Yo, la vuelta era la siguiente. Yo hacía mi gira acá en Puerto Rico, grababa el show y me iba para afuera. Es el problema de hacer eso, y creo que esto es interesante, especialmente para los freaks de comedia. Sí. El problema de eso es que lo grabaste, brutal. Te fuiste para afuera y mangaste el show más. Y todas las veces, digo, yo he grabado dos especiales. En ambas ocasiones he dicho, puñeta, ahora es que tenía que grabarlo. Lo hice 20 veces, 16 veces más, 18 veces más. Ahora es que el show está mangado. Pues en esta ocasión empecé afuera.
Y terminas aquí.
Y la idea es cerrar la gira acá en Puerto Rico y grabarla después de haberlo hecho 40 veces, que va a ser, estoy seguro, que va a ser mi especial más ponchado.
Sí, porque ya marcaste qué la gente le gusta, exacto, dónde la gente no se ríe, dónde...
Porque en el stand-up no hay tal cosa como ensayos. O sea, tú pruebas material. Yo, por lo menos, a diferencia de Molusco y Joshua Bauta, ¿verdad? Que son como las referencias. Yo estoy bien activo, perdón, no te preocupes. Yo estoy bien activo en la escena de los open mics. Uh-huh. Y yo pruebo material en los open mics. Yo no soy un comediante de escribir. Okay. Y ok, voy al estreno, yo espero que esto funcione. No, yo voy probando. Inclusive una de las críticas que recibo es los fans hardcore míos boricuas que residen en Puerto Rico. Uh-huh. Cuando llega la hora del especial ya han visto muchas rutinas. Pero sí, pues... Así ese es como yo.
Ese es tu modo.
Exacto.
Y pues, espérate un poquito y velo en el show. Uh-huh.
No, y lo va a ver mucho más ponchado. Y claro, siempre yo le
meto cosas.
Pero sabes que ellos, siendo fans, escuchándome en los podcasts, entienden que ese es mi proceso. Uh-huh. Y eso está cool también. Y otra cosa interesante es que, hablando, ¿verdad?, de ese pequeño sector que es bien hardcore, yo soy un fiebre de la comedia. Uh-huh. Y hace unos años yo fui a Nueva York a ver a Dave Chappelle. Digo, hace ya como, me atrevería a decir, cerca de 5 o 6 años. Yo lo fui a ver y obviamente me voló la cabeza. Fui a verlo al Radio City Music Hall, 7000 personas. Yo estaba en la última, literalmente, en la penúltima fila arriba. Yo no lo veía a él, yo lo veía en la pantalla.
Sí, en la pantalla.
Y él hizo una rutina, me voló la cabeza y como 4 años después saca su especial. Sus primeros dos especiales en Netflix. Y en esos dos especiales habían rutinas que él había hecho. Y yo, wow, ahora está mucho más ponchado. Y yo como fanático me tripió ver eso de nuevo. Y ver, tener un pedacito de su proceso creativo en mi memoria. Y creo que ese nicho que es bien fanático mío, que me ve en los open mics y después me van a ver en el teatro, van a tener ese mismo feeling. O que me vieron en los open mics y dentro de 1 año, 2 años van a ver este especial grabado. Uh-huh. Van a tripear.
Yo creo que tú y yo compartimos el punto de que nos gusta mucho la comedia. Obviamente, tú sabes mi base de que hice, lo que hice un tiempo atrás. Yo, cuando venía gente nueva a decirme que querían tratar de treparse, querían hacerme la rutina. Para que, como que yo la probara. Y yo le decía, no me digas eso. ¿Sabes? Porque tal vez lo que tengas montado aquí, me lo dices a mí. Esto no es un momento, no hay el ambiente.
Esto no es un casting. Esto no puedes castear stand-up.
O sea, no se puede. Entonces, lo que vas a hacer es que te vas a frustrar y te vas a quitar. O sea, tú, la mejor manera es, te paras ahí, o te fue cabrón, o te cocotaste, pero lo probaste.
Claro.
Y yo creo que está chévere tu forma de trabajarlo, tú sabes.
Eso es un detalle interesante. Similarmente, a veces, comediantes, personas o fanáticos, a mí no me gusta mucho esa palabra, me dicen, yo recibo un email de X persona y me dice, rutina por si quiere, yo ni abro eso.
No.
El problema es que, vamos a ponerle que lo abro y yo tengo una rutina ya pensada parecida. Entonces esta persona va a pensar que me la robé.
Uh-huh.
Y también verlo del texto y determinar si es bueno, para mí no funciona porque yo soy bien histriónico. Yo soy bien físico y a veces no, algo no es gracioso en papel, pero con alguna cara o con algún gesto.
Cuadras el punchline.
O con una pausa funciona. So yo
¿sabes?
Es raro.
El stand-up es bien de agarrar los timings, ¿sabes? Uh-huh. A la que tú te agarras bien los timings, el stand-up te va mejorando.
Funciona.
Es una cuestión de timing, ¿sabes? Tienes que saber cuándo callarte, cuándo hablar, cuándo gritar, ¿sabes? Es bien, ¿sabes? Cuando tú lo analices en el overall, Mano, es una ciencia bien cabrona. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que la gente no lo ve así. Sí, es una ciencia. La gente lo ve como que, te paraste ahí a hablar y hiciste chistecito. No,
ese es el truco, que parezca que lo está inventando ahí.
Esto es bien fácil. Cuando ustedes ven que las cosas parecen fácil, es porque la gente lo tiene mangado y lo ha trabajado para que parezca fácil. Exacto. Porque si no, pues todo el mundo lo haría.
O sea, oye, ¿Luis Raúl se llegó a presentar en Samplers?
No, me visitó y comió, pero okay. Nunca
se trepó ahí.
Nunca se trepó, man. Wow. Nunca se trepó, era hasta el cabrón. Sí. Vamos a tocar un tema que lo tocaste ahorita y fue Chori. Uh-huh. Tú has dicho muchas veces que tú hiciste el podcast y prácticamente comenzaste por eso, porque uh-huh. querías conocer la historia de Chori Castro. Cuando tú entrevistas a Chori, que fue en un parque o algo así, porque era
horrible, bien random. El peor podcast del mundo.
Pero sin embargo, tú siempre decías que lo que tu fin era que fuera un documento histórico para que la gente supiera quién es. Uh-huh. Eso no tiene tanta relevancia cuando la persona está viva.
Claro.
Él fallece y automáticamente el día siguiente a eso, tu podcast se convirtió en historia.
Wow, sí. ¿Sabes qué? No lo he revisitado. Me lo imaginé. Yo creo que no voy a poder. Quizás dentro de un tiempo voy a decir, vamos a escuchar esto. Pero justo después, ese podcast yo lo hice para esa época, a mí me daba terror quedarme sin preguntas.
Sí, y agarrabas a
Juan Pablo Díaz, que es un gran
actor. Si me callo, él va a hablar.
Ajá, y conocedor, un tipo mucho más culturalizado que yo al día de hoy, pienso yo. Y lo traje, y algo cabrón pasó justo después, que nos dijo, estábamos hablando. No sé qué, esto. ¿Sí? A nosotros vamos a dejar de grabar y nos quedamos pendejando un rato. Ajá,
siempre pasa.
Y nos dijo, lo amo. Y Juan Pío nos fuimos y dijimos, cabrón, Chori nos dijo que nos ama. ¡Da pa'l carajo! Fue un momento bien bonito. Fue un momento brutal. Y teniendo eso en la mente, visitarlo va a ser un poquito duro. En adicional, que sé que voy a estar cringeando cada vez que entra el viento ahí. Que aquí, sí, obviamente, sí, hay un protector.
Pero sí, uno dice, carajo, se oye, no, esto está entrando el viento, se odia el nada.
Yo estaba frustrado editándolo. Me imagino que voy a estar mucho más frustrado escuchándolo.
Ya después de 200 y pico de podcast, ya claro. Tú llevas, ¿verdad? Pero ya automáticamente se convirtió en historia, man. Uh-huh. Hay algo que yo, como escucha de tu podcast, a veces digo, de vez en cuando tiene que regresar a esto. Ajá. Tú empezaste con la comedia full, obviamente. Yo empecé hablando de cine full, claro, con gente que hace cine. Llega el momento y dice, no, tiene que ser todo lo que sea audiovisual, porque si no me quedo sin uh-huh. podcast.
Sin invitado.
Me pongo yo a hablar mierda aquí solo. Lo mismo.
¿Tú has hablado solo?
Sí.
Wow, ese es el skill. Ese es el verdadero skill de locutor.
Cuando veo que no tengo invitado, me pasó hace 2 semanas, antes de Sonia, el sexto. El último que está al aire, hablé solo.
Okay. 121.
Es algo así. Me canceló el invitado y me paré, me senté aquí, vamos a hablar de aquí.
Ese es el compromiso.
Lo que le digo es que le digo hablando con Gaby.
¿Y qué haces? ¿Tienes unas notas?
Me siento aquí y empiezo a hablar como un loco.
Freestyle.
Okay. En ese específicamente, como a mitad, Reinaldo, que está aquí en el estudio, me estaba escuchando y no aguantó más, se sentó y empezamos a hablar y terminamos ellos dos, y yo hablando de lo que yo estaba hablando. Y fue chévere, fue una química, está bien cool. La gente me escribió, invita a Reinaldo más a menudo cuando te pase eso. Mientras no se vaya al estudio, lo puedo invitar. Okay.
Ajá, estábamos diciendo que se perdió algo.
Hay algo que como escucha del podcast, siento de vez en cuando que deberías traer. Deberías cerrar el ciclo de los comediantes de esa era de Chori. ¿Sabes? Los Yoyo,
Es verdad.
Porque obviamente ya se convierte en cierta manera, ya te convertiste en un medio. Y sé que muchas veces te llama y dice, mira, Cani García va a sacarle un programa para que la entrevistes en el podcast. Porque a mí me está pasando con las películas. Cuando viene una película de Santo Domingo o algo así, me traen a los actores para que yo los entreviste. Pero que, como escuchas, yo me gustaría que cerraras ese ciclo de comediante.
Sí, faltando tres. Vigoró, Yo-Yo Boing, Adrián García.
Y son gente que de igual manera han hecho...
¿Cómo es que se llamaba? El del show de las 12.
Edimiro.
Edimiro está vivo.
Está vivo. Entonces, ¿qué pasa? Es como que a mí me está pasando con Jacobo. Ya he tratado de cuadrar la como, pues, yo hablo de cine, mano.
Yo he tratado también de tener a Jacobo. Yo he tratado de tener a Jacobo en dos ocasiones. Y es que también uno no quiere joder.
Exacto. Ya le dije, yo me voy allí, me voy a la sala de tu casa y lo grabamos allí. Yo lo que quiero es que, si mi podcast es de gente que hace cine, ¿cómo carajo yo no puedo tener, no voy a tener a Jacobo Morales?
Sí.
Tú sabes, porque, y de igual manera siento que el tuyo debe cubrirlo. Inclusive, he tenido oportunidad de entrevistar a Yoyo y qué sé yo. No, yo creo que Chente lo entreviste.
Okay.
Porque es la línea de comedia. ¿Sabes? Lo tuyo se va a concentrar más en la comedia y entiendo que debe estar ahí. ¿Sabes? Aunque después sí, lo tenga que... yo, ¿sabes? Pero ya lo tú, ya lo tenía.
¿Sabes qué? Voy a ponerme para esa vuelta. Voy a ponerme para esa vuelta.
Porque son historias. ¿Sabes? Si tú revisas no, la historia.
El relojito.
En cualquier momento se te va a hacer.
¿Qué edad tienes, Jacobo? No, o sea, debe tener cerca de los 80.
Tú sabes. Y me pasó, por ejemplo, tú entrevistaste a Silverio, yo entrevisté a Silverio. Y son gente que tiene unas historias cabronas. O sea, es que han vivido
Bizcocho,
tanto.
Bizcocho, otro. Es que traté tú, de tenerlo y sí. Algo pasó que no se pudo.
Y tú tuviste al hijo.
Claro.
Ali. Son gente que te van a hacer la hora espectacular. Porque no tienen ni que hablar.
Juan Manuel Lebrón. Es que hay un montón, hay un montón.
Pero... Eso es una libretita que me gustaría que hiciera. Uh-huh. Para que, obviamente, si estamos con lo que está joven y pegado, pero ya tú no necesitas buscarte el más pegado ahora. O sea, ya la gente te sigue y te escucha. ¿Sabes? Entre cuándo y cuánto metes un bizcocho, entre cuándo lo metes a Yo-Yo Boing, y la gente se lo va a disfrutar igual. Nada.
Y aunque no, eso es, yo debería verlo como una responsabilidad social. O sea, a mí me molesta mucho cuando tú me acabas de pichar algo que a mí me hace sentido. Pero a mí me molesta cuando la gente exige banda o como que... Ah, o se molesta. Coño, entrevista a otro reggaetonero. Gallimbo, este es mi trabajo.
Y voy a entrevistar.
Este es mi trabajo. Yo necesito tener audiencia.
Contenido todo pero el tiempo.
Cuando de comedia se trata, que obviamente yo tengo un compromiso con la comedia, uh-huh. Debería ponerme para eso, ¿sabes? Aunque sea uno cada dos meses, ¡boom!
Sí, toque exacto, base. Exacto. Y no sé si es que estoy hablando porque a mí me encanta la comedia. Uh-huh. Lo hablamos en el podcast anterior cuando estuviste aquí conmigo. Tú, y como ven, prácticamente hemos hablado de comedia desde que comenzamos a hablar. Ajá. Porque nos apasiona igual. Voy a rápido a saltar a algo porque en el podcast anterior lo hablamos. Tú estabas visitando prácticamente tus inicios en Nueva York. Y yo te dije que, en aquel podcast te dije, cuando toques Nueva York y sientas la vibra ahí, te jodiste. Y la di.
Ya he ido un par de veces.
¿Y qué pasa? Que ahora sé qué pasó.
Ya vendimos una función. By the way, las taquillas del Radical a Fuego Tour están en tiqueterapr.com. Nueva York, la primera. Yo tengo un primo político, que ya no es ni primo porque se divorció, pero todavía somos super close.
¿Qué fue el que te llevó?
Edgar Rivera. Yo estuve con él y fuimos a un open mic en el Bronx, en una mierda de espacio. O sea, logísticamente el sitio no está diseñado para comedia.
Ok.
Él me lleva este open mic y me dice, o sea, que los New Yorkers hablan español bien marcado con inglés bien marcado. Como que, tráete a la abuela, she brought the maletas. O sea, mezclan español bien, es como una mezcla bien nítida. Y él estaba él, había un cubano, había un dominicano y una dominicana. Entonces todos estaban haciendo comedia en inglés. Y yo, Edgar, cabrón, yo no sé hacer comedia en inglés, porque yo lo había tratado en inglés y me había ido mal en Miami. Y como que me dije, ¿sabes qué? Yo voy a hablarle español. Y él me dijo, habla español, trata en español. Y dije una rutina completamente en español y la gente gozó.
Que fue la iglesia.
Entonces, esa misma. ¿Nosotros hablamos de esto ya?
Sí.
Ah, ¿en el otro podcast?
Sí.
Ah,
ok. Obviamente la tengo fresquecita, pues revisé.
Pues la cosa es que después, y quizás esto lo dije en el podcast, uh-huh. Sorry. Yo después le digo a Idel, mi manager, que estaba allí conmigo. Y el diablo, me fue súper bien. Y él me dijo, te fue súper bien. Y la rutina está cabrona. Pero también es que tú te ves bien diferente. O sea, ese día yo tenía una camisa con muchos colores de botón y florecita como hawaiana y piña y mierda. Yo era más alto que todo el mundo. Yo soy un pelú. Soy mucho más histriónico. Muevo las manos. Uh-huh. Porque aunque ellos son latinos, la referencia de ellos es el comediante norteamericano que es bien quieto. Y yo estoy aquí haciendo cosas con la mano y moviéndome y bajando la voz y gritando de momento.
Sí,
soy un producto bien diferente.
Sí, son talking heads. Y vámonos.
Pues esa primera vez me fue súper bien. Después volví a Caroline's. Eso quizás fue después del podcast.
Sí, fue después del podcast.
Y en Caroline's no me fue tan bien. Porque en Caroline's fue un dominicano, fue un público casi 100% dominicano. y un poquito más conservador. O sea, no conservador en términos políticos, conservador en términos como de sexualidad.
Ah,
o sea,
ok, ok.
Edgar me dice a mí, Edgar también estaba en ese show. Esto fue un show de Luis Jiménez, el locutor boricua famoso que está bien pegado en Nueva York. Pues él, Edgar me dijo, este público es bien hardcore. Y yo dije, ok, son hardcore. Ok, yo voy a decir una rutina que yo tenía que decir del bicho. Pero me fui muy, muy fuerte. Eso fue una experiencia, eso me deprimió un poco, como que diablo. Soy una mierda. De momento uno entra como unas micro depresiones que, diablo, esto todo ha sido una leche.
Lo hablamos en el podcast anterior, te dio un sample.
Ajá, eso mismo. Pero duele más cuando tú viajas, te montas en un avión, vas para Carolines, uno de los clubes, el club más famoso en el cual yo estaba.
Me volaron a hacer comedia.
Me pagaron, contaron conmigo, me pusieron en el flyer y la cagué. Pero eventualmente volví, produje yo shows. Uh-huh. Hice dos funciones soldados en Nueva York y ahora voy a volver por una cuarta vez.
Perfecto. Desde ese día que hablamos hace un montón de podcasts atrás a hoy, han pasado muchas cosas en la vida de Chente. Inclusive en aquel momento tú no tenías tantos programas.
Ajá.
Tú tienes ahora sesiones, tienes Mazacote, tienes el blog. Uh-huh. ¿Qué te ha impulsado cada vez a seguir creando? Ya estas cosas ya estaban en la mente y obviamente según te ibas a dar a conocer, pues dices, ok, este es el momento.
Todo ha sido orgánico, o sea, realmente orgánico, pero hay una patita de ese organismo de hay billete aquí, aquí hay una oportunidad, no necesariamente directo, pero uh-huh. indirecto. Uh-huh. Por ejemplo, Sorpresa, el último podcast que yo monté. Tiene sesiones que es como el vacilón, uh-huh. que es live y es con ponchando cámara y es bien divertido y tiene como un vibe como de radio mañanero. De fiesta y vacilón y te voy a hacer reír y hacer chiste.
Y ahora estás live.
Ajá. Ahora está live. Sorpresa, de momento, es un producto del podcast que yo digo, mano, ahora empecé a hacer Mazacote en video, sesiones en video y tengo miedo de que la gente deje de escuchar el formato audio. Uh-huh. Voy a ofrecer un producto solamente en audio. Solamente en audio, hablando con amigos. Nada de grandes invitados. Puedo tener el mismo corillito siempre. Y empiezo a hacerlo. Y empieza a ser el producto más divertido y más gracioso. Y de momento digo, ¿sabes qué? Esto está muy caro. Vamos a grabarlo también.
Sí, hay que llevarlo a video.
Entonces, el blog
es... Y tú sabes que te voy a interrumpir. Ajá. Hay un punto también. El que te escucha no necesariamente te ve.
Claro.
O sea, es una cuestión de que ataca.
No se canibalizan. Tienes mucha razón.
No.
Y todavía yo a veces hago podcast que digo, ¿sabes qué? Esto va a ser solamente para... A mí me encanta hablar. Pues el no, blog...
Y que el que te escucha siente que lo trataste como que especial. O sea, fue para nosotros.
Exacto. Es verdad.
Sí.
El blog fue... Yo veo mucho a un tipo que se llama Gary Vaynerchuk. Uh-huh. Y él, de momento, tiene un blog. Pero su blog es... Él tiene un camarógrafo siguiéndolo. Entonces, es bien interesante cómo funcionan las referencias porque de momento yo digo, yo quiero eso. Pero yo digo, es que yo no tengo presupuesto para pagarle a alguien. Y me tardé meses en decir, ¿sabes qué? Me voy a grabar yo. Y me empecé a grabar y una vez empiezo, descubro otros grandes blogueros y voy agarrando, no necesariamente copiándome. Uh-huh. Porque también la gente dice, tú quieres ser como Gary Vaynerchuk.
Ay, no, es que...
No, es igual que yo no quiero ser como ningún stand-up comedian, pero el formato es yo pararme con un fucking micrófono. Uh-huh. El hecho de que yo haga el mismo arte no significa que me estoy copiando.
Correcto.
Soy yo.
Si no, pues todos los podcasteros estamos
exacto.
copiándonos.
Exactamente, exactamente. So, todo ha sido orgánico, pero a la hora de la verdad es bien fácil tú decir, espérate, hay 1,000 personas viendo esto. Ah, pues yo les voy a decir que tengo show. Uh-huh. O voy a monetizar el video. So... En sus raíces todo sale con el deseo de hacer contenido y de contar ideas o de decir cuentos o de documentar mi vida, pero al final se convierten en vehículos para vender.
Para vender. Ok, ya tú prácticamente te grabas 24 horas, aunque la gente piense que no, pero, uh-huh. pero tú sabes que de las 24 horas te grabas 3.
Claro.
Que eso es lo que la gente lo visualiza como si te estuviera grabando claro. todo el tiempo. ¿Te has sentido con la responsabilidad? Porque cuando tú empiezas es vender a Chente, ¿verdad? Te estás vendiendo tú, pero cuando tú empiezas a hacer el blog, haces sorpresa, haces el otro, empiezas a integrar otras personas que están en tu vida. Y no, inclusive tu papá y tu mamá. Uh-huh. No sientes a veces como que una responsabilidad de, yo expuse a toda esta gente
sí, aquí. Y le bajé a eso. Especialmente con mi novia, porque a mi mamá y a mi papá yo creo que les tripea. Bueno, a mi papá. A mi mamá es como que no me grabes tanto, pero ella vacila. Ajá. Y le tripea que la paren en el supermercado, en la iglesia. Pero mi novia fue una persona que me dijo, no me tripea tanto eso.
De que me estén...
Y entonces yo, siendo un douchebag de primera, es como que, pero che, esto está brutal. Sí, está brutal para mí, que me gusta esta pendeja, pero hay gente que no, que le gusta su privacidad. Uh-huh. Y cometí un montón de errores. Yo me ahorita estábamos hablando de eso, me mudé porque fui demasiado obvio.
En como, vivo aquí.
Vivo aquí. De momento hay gente gritando, ¡Chente! ¡Chente!
Yo le decía antes de grabar que ya estaba como las mansiones en Los Ángeles. Aquí vive Chente, como pueden estoy, ver. Sí. Y paren y los tipos tirándole fotos.
No solamente a pie, gente que pasaba en carro. ¡Chente! ¡No! Y obviamente no me mudé solamente por esa razón. Me mudé porque...
Había un cambio.
Tengo más chavitos y me quise mudar a un sitio un poquito más chulo. Pero sí, eso fue parte. Y
pero son lecciones a no tirar tú al medio.
Ajá, y ahora soy bien cuidadoso. Yo grabo dentro de mi casa, pero no grabo el balcón para que vean qué hay cerca. Uh-huh. No me grabo al frente. Antes yo era súper descuidado.
Sí, tú desde el baño salías por ahí para abajo y todo el mundo sabía la rutina completa.
¿Cómo? Ajá, pero cuando empezó el video lo veían 1,000 personas. Ahora que uno mierda lo ven 20,000.
Exacto. So. Que la cosa ya cambia. Ajá. Yo he hecho la evolución. A mi escala de podcast, video podcast y blogueo. Todo ha sido por empuje de gente que me escuchaba, que me ha ido pidiendo el next step. Pero yo no lo quería hacer. O sea, yo vivo trabajando con una cámara y de grabarme era como que...
Sí, la cámara está apuntando en otra dirección. Sí,
exacto. Entonces yo acordarme, para mí es un back trip. A veces digo, carajo, esto no lo grabé. ¿Eso te pasa mucho todavía?
Estoy bien vago. Últimamente creo que el arte, estoy haciendo comillas en el aire, de bloguear me está aburriendo un poco. O quizás, porque todo esto se convierte en un ciclo. Tú empiezas a bloguear y de repente empiezas a hacer cosas interesantes para bloguearlas y para ofrecer un producto más nítido. Y quizás estoy tan ocupado podcasteando y ocupándome de mi estudio y en mi casa y cada día me convierto más como en un tipo de estar en mi casa que se me hace más difícil bloguear y me pesa más.
Y porque tú te blogueas tú mismo.
Ajá.
Y yo mismo soy... como Molusco que tiene su camarógrafo y lo persigue.
Exacto. Pero, o sea, me gusta más hablar, pero cuando blogueo, sí, entiendo esa frustración de... Por ejemplo, estoy en mi casa, fui a desayunar y después fui a Plaza. Se me olvidó documentar el desayuno. Puñeta, llegué a Plaza. ¿Qué importa? A la hora de hablar, ¿qué importa? Tú puedes brincar eso. Ok, estaba en casa, ahora estoy en Plaza. Whatever. Pero uno como creador dice, fallé.
Historia, rompí la historia.
Y 200 y pico episodios después, todavía algo que me pesa. Pero algo que he aprendido a no coger tan a pecho es no tuve muchos cambios. Como que de momento, antes yo decía, wow, blogueé en el parque 5 minutos o 1 minuto, o blogueé en mi casa 1 minuto, y después llegué al estudio y hice 10 minutos hablándole a la cámara. No me gustaba eso. Yo quería como que un equidad, como que 5 minutos aquí, 5 acá y 5 acá. Pero me di cuenta que a mí lo que me gusta es hablar. ¿Y qué mayor testimonio de eso que el podcast? So, yo lo que hago a veces es que me siento al frente de la cámara en el vlog y hablo. Habla. Podcasteo. Allá.
Pero resuelves el punto. Yo lo que he hecho en el blog que yo corro es que yo hago como un resumen de lo más chévere que me ha pasado en la semana, las 2 semanas que grabé, para no sentir la presión. Primero que, por ejemplo, yo voy a montar algo para grabar. Se me olvida para el carajo poner la cámara, ponerme a grabar. Y después digo, me cago en Dios. Y es porque estoy preocupado en el trabajo. Claro. Y te preguntaba eso porque yo no estoy al nivel de medio masivo como tú estás. Que constantemente la gente te está exigiendo y pidiendo. ¿Sabes? Que es como que, gente, traten esto para que vean cómo hay que meterle. Sí, para que ustedes vean lo que ven.
¿Y qué cámara estás usando?
Yo dije que no iba a usar cámara, iba a usar mi celular.
¡Wow! Si es que no va a poder, porque te va a poner demasiado maniático. Correcto.
Últimamente estoy como que me voy a tener que comprar una cámara, porque cada vez que quiero bloguear algo, el celular lo tiene Jay, el nene, y es como que no le voy a quitar el celular para grabar.
¿Tú sabes un problema del celular? Cuando está en selfie mode, perdón.
No te preocupes.
Cuando estás en selfie mode y de repente quieres virar para allá, eso en celular no funciona también como tener una cámara o una point and shoot, que de momento estás grabando y simplemente la viras.
Y
sigues mirando porque tienes un viewfinder que puedes mover.
Pero aquí lo pierdes.
Aquí es como que si así mueves el celular no vas a ver.
Por alguna razón, antes tú podías voltear la imagen.
Sin dejarle grabar.
Pero iPhone quitó eso.
Tienes que dejar de grabar, cambiar la cámara y grabar.
Y eso es lo que hago. Vean esto, pum, pum, y voy prendo al otro lado. Pero te decía esto porque llega un momento en que tú dices, ok, de todas las cosas que estoy haciendo, ¿cuáles son las más que me tripean? ¿Cuáles son las que no? Pero si tú analizas tu contenido, todas te dan oportunidades diferentes en cuestión de promoción, medio. Por ejemplo, la única que te he envidiado del día uno fue que fuiste a ver Deadpool a México. Y decías, mierda, yo no estaba a hacer eso. Eso te lo dio prácticamente el blog.
Claro.
¿Sabes? Si tú no estuvieras blogueando, tal vez esa oportunidad no hubiera sido igual, porque la gente, no, porque gente va a hablar en el estudio, no voy a ir a México a que la gente sienta la experiencia de haber ido.
Claro.
Y tener Ryan Reynolds en una fucking guagua.
Sí. Es verdad, eso es full vlog.
Sí, tú sabes que cuando tú lo analizas, entonces yo digo, ok, llegará el momento que él dirá, ay, voy a parar esto.
Otra cosa nítida del vlog es que yo no siento la presión. Vamos a ponerle que yo no hubiese blogueado y yo hubiese sido un influencer de crear sketches.
Ajá.
Y vamos a ponerle que tenía 1,000,000 de seguidores. Y me dicen, Chente, ¿quieres ir a...? Te vamos a pagar para que vayas a México. Y es algo de Deadpool. Y tienes que promover Deadpool. Yo hubiese tenido que inventarme algo creativo.
¿Como hiciste con Wolverine?
Ajá. Y eso es pesado. Eso pesa porque ahí sí no te sale. Es mejor documentar que crear.
Correcto.
Documentar es mucho más fácil. Es orgánico. La palabra lo dice todo.
¿Sí?
Como que, ok, estoy aquí. ¿Y por qué estoy aquí? Estoy viendo Deadpool y voy a conocer a este. Ah, wow, le logré hacer unas preguntas. Mírala.
Y que le estás dando el acceso al público general a algo que es exclusivo.
Uh-huh.
Por ejemplo, con lo de Deadpool. La gente tiene que habérselo gozado como si hubieran ido. Mucha gente. ¿Sabes?
Claro.
Obviamente, no están los como yo que decían, mierda, yo quería ir.
Pero ¿sabes qué? Es verdad, la gente. Igual en los podcasts, la gente muchas veces me comentan, me siento como si yo estuviese ahí contigo.
Y eso es lo más grande. Eso es lo mejor. Eso es que tu blog está como debe ser. Uh-huh. Está llegando a la gente. ¿Te ha pasado ya la cuestión de que obviamente tu contenido es semanal? Y tenemos que buscar contenido, buscar gente que se siente y tema. Para que obviamente lo que es sesiones y sorpresa
con corillo,
prácticamente también te lo da lo que está pasando el day to day. Uh-huh. ¿Sabes? Porque estos reggaetoneros que se les encanta estar presos y no presos y revolú y se dan y te dan contenido automáticamente. Es interesante el aspecto de que yo sé que tú no eras un reggaetonero fan.
Todavía.
Y de momento, esa fue la línea que cogieron esos productos.
Sí, y esa es la línea que me está agarrando mercados importantes de Centro y Suramérica.
Uh-huh.
Pero yo todavía, y lo digo, yo hablo de esto a cada rato, o sea, yo no me considero un fan o un conocedor. Soy fan ahora,
uh-huh,
pero no me considero un conocedor. Yo me considero un tipo que le gusta la novela. La referencia que yo uso siempre es como si yo fuese un fan hardcore de la pornografía, pero no me gustan las escenas.
Okay.
Me gusta la historia cuando llega el tipo con la pizza y me gustan esas escenas. Me gusta lo que rodea la música, me gusta la novela, me gustan las tiraeras, me gustan los bochinches, me gusta cuando se dejan algunos. Uh-huh. El aspecto faranduloso del género
es lo que te llama la atención.
Me parece bien interesante porque estas personalidades del género son grandes, todas, y han mangado las redes sociales más que otros artistas. Porque se han dado cuenta que la audiencia, tú la tienes que estar de la misma manera que yo estoy tirando contenido, uh-huh, regularmente. Estos artistas lo hacen, pero en sus redes sociales, en Instagram y en Snaps. No es todo música. Desgraciadamente, el arte quizás pasa a un segundo plano.
Y la novela.
Y es como tu vida. Quieren conocer porque somos influencers.
Uh-huh.
O sea, estos reggaetoneros, la gente los conocen y se compran tenis y las enseñan. porque son sus vidas. Son
sus vidas, correcto.
Sus vidas es parte del arte de
también
ellos.
Obviamente sé que te va mucho mejor con el tema porque tienes gente a tu alrededor que está bien empapada, ajá, en el tema. Ahorita cuando te dije de que la responsabilidad de traer gente a los medios que tú estás blogueando o presentando los programas, hace un tiempo atrás le estaba comentando aquí a un muchacho de la oficina, dijo, Chente está, tú sabes que está Midas que tocaba y convirtió en oro, ¿verdad? Tú estás que tocas a gente y los pegas.
Están famosos.
El come.
Sí.
O sea, el Inet. Exacto. ¿Quién diablo conoce a un representante que no fuera de Chayanne y Ricky Martin?
Claro.
O sea,
es verdad.
Todo el mundo conoce a Idel. ¿Sabes? Claro. Y él tu representante.
¿Tú sabes qué? Yo antes trabajaba mucho con un DJ Predator. Saludos, Predator. Si está uno de los mejores DJs, si no el mejor DJ puertorriqueño. De scratch y de hip hop y party rocker. Y él me dijo, Jay-Z no es el mejor. Jay-Z, nosotros decimos que Jay-Z es el mejor. Pero lo decimos porque él lo dijo. Pues Jay-Z decía, yo soy el mejor. Y tú, ¿quién es el mejor? ¿El mejor? Entonces, nosotros hablamos mucho de lo que es la imagen. A mí me gusta mucho esta temática de la imagen y de las relaciones públicas y de cuando hay un crical. Como que a mí me gusta cuando alguien de la farándula se mete en un crical. No me gusta, siempre eso son
sí,
más
sí,
pero me gusta estudiar como que cómo lo manejó. Como que, wow, se quedó callado, hizo bien. Ah, wow, reaccionó súper rápido, súper bien. Hay diferentes vertientes. Pues me acuerdo haber tenido haber hablado con Idel y haberle dicho, ¿sabes qué? Te voy a empezar a decir que tú eres el manager más famoso. No, el más famoso que del mundo. No, el más famoso que tú conoces. Porque en verdad no era el más famoso, pero para la audiencia es el más famoso que ustedes conocen, porque no conocen a más ninguno.
Nadie. Exacto.
Y lo bauticé de esa manera y con la repetición la gente lo empieza a decir como que, ¿quién tú eres? El manager más famoso que tú conoces. Y es bien impresionante como esos slogans se convierten en realidad. O no en realidad, sino en la gente hace eco de ellos y se convierte en algo. Y eso es bien interesante.
Y eso se convirtió en un corillo de personas que todo el mundo tiene su flow y su estilo y tienen como su peculiaridad. Además, uno los extraña. Ahora mismo que no está este hombre que se pasa en Colombia.
Ajá.
Es como que, ¿por qué no está ahí?
Es Coffee. El ¿cómo es que nosotros le decimos? El ánimo hecho gente.
Sí.
Entonces todos son bien graciosos. El come es súper gracioso.
Y el come llega porque tú lo invitas a un show.
Exacto. El come llega porque Idel lo vio en un ángel y dijo, adiós, tú eres el come. Porque él ya se había ido viral
por lo del video.
Pero se había ido viral como un año antes de que nosotros lo traímos y de momento se convirtió en otra cosa. Y también lo jodemos. Tienes que abrir redes. Abre redes. ¡Boom! Abrió las redes.
Y ya es una celebridad.
Ajá. El otro día, yo no tengo carro, yo siempre estoy en Uber.
Uh-huh.
Y llego al estudio y el cabrón está pasando máquina de presión. Y yo, es que el come, tú eres el mejor.
En el estudio.
O sea, nos regaló una limpieza ahí al frente del estudio.
Pero en cierta manera, tú de momento le diste ahí algo que tal vez nunca había pensado. Prácticamente puede correr una carrera. Claro. Él ya está haciendo stand-up en los trepas de aquí.
Sí.
O sea, que cogió el break y lo está puliendo.
No, y eventualmente, si sigue trabajando eso, puede hacer dinero. ¿Sabes? Estamos bendecidos de vivir en el 2008. Y de ser joven en el 2018, perdón. Uh-huh. Y de vivir en un mundo en donde es posible que tú digas, voy a hacer un podcast hablando de podcast y voy a vivir de eso. O voy a generar un dinerito extra para pagar la renta o la gasolina o algo. Pero la estás pasando bien. Y genera algo. ¿What?
Y tú sabes que yo creo que ese es el secreto más grande. Porque el que empiece, yo le he dicho y tú lo has dicho, el que empiece cualquiera de estas cosas pensando en que vas a saltarse de chavo y es por dinero, le va mal.
Sí.
A mí a los 6 meses Audioboom se comunica conmigo y me firma para que yo, o sea, me auspician.
Okay.
Ya yo no pago hosting y ese tipo de cosas y genero de Audioboom y fue como
Ángel
que,
está en esa
y fue como
Ángel
que
de Dulce cool. Compañía.
Tú sabes, exacto, y es como que chévere, yo no lo estaba trabajando porque esto yo lo tú fuiste a mi primer podcast, mi oficina estaba en mi casa,
claro.
Y yo tengo la mesa al detrás de donde yo editaba y eso pues se movió para acá. Pero ha sido orgánico, ¿sabes? Ha sido orgánico y yo creo que el gran secreto, ahora digo yo, comillas en el aire, del internet, es que tú no le metas la presión de que lo voy a hacer para hacerme millonario.
Ajá.
Porque lo no jodiste puede. Desde el principio. O sea, lo acabas, sí, lo acabas meta, de meter el machete.
La meta tiene que ser, a mí me gusta hablar de esto, voy a hablar de esto. A mí me gusta jugar con esto, juega con eso. O sea, tiene que ser es que es como el agua que encuentra el camino rompiendo piedra. Uh-huh. ¿Sabes? Si tu deseo es la fama o el dinero, el agua va a coger el camino para no hacer contenido nítido y uh-huh. nadie lo va a ver. Otra cosa interesante es que este es el episodio 122, me dijiste.
122, correcto.
Ya tú has grabado, ya tú has hablado 122 horas. Uh-huh. So, algo has aprendido y eres un tipo definitivamente más interesante hablando. ¿Sabes? Hay un skill que es hablar.
Se desarrolla.
Y es como, wow, tú eres más interesante. Y de uh-huh. seguro, cuando te sientas a comer con alguien nuevo en tu vida, eres un mejor conversador. Y nadie habla de eso. Como que mejoraste este skill. Uh-huh.
Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Yo soy...
¿Sabes qué es lo que puedes pensar? Ya tú has estado... Estoy seguro que hay un sector de tu audiencia que ha escuchado todo.
Correcto.
Esas personas ya han estado 5 días contigo. 5 días de 24 horas contigo.
Así mismo es. Es un montón de tiempo, ¿viste? Y hoy en día, que la gente no se sienta a hablar. Uh-huh. O sea, estas conversaciones, tú lo has dicho en tu podcast, yo también lo he dicho en el mío, nos permite el podcast sentarnos una hora y hablar con gente.
Te obliga.
Te obliga. Y te trabaja el músculo de poder conversar mejor, porque cuando te sientas en un lado, te dicen, en cualquier lado yo saco una conversación ahora. Uh-huh. Antes la sacaba, porque a mí me ha encantado siempre hablar.
Okay.
Pero ahora es más fácil, porque obviamente yo podía hablar de lo que me gusta. Pero entonces es bien difícil estar en cualquier otro lugar y hablar de otras cosas que no sea necesariamente lo que te gusta.
Y ven acá, yo te he visto en un montón de guisos.
Ajá.
Yo te vi en lo de Johnny Rey, pues, grabando el aspecto audiovisual de su espectáculo, uh-huh. dirigiéndolo.
Uh-huh.
Te vi en algo de la escuela.
Sí, sí, lo de la escuela de que tú estuviste allá en Mayagüez, Ponce.
En Ponce. Y te vi más recientemente en filmando un evento corporativo de Aeronet.
De Aeronet, correcto.
Estos guisos, digo, yo sé que tú vives de esto hace años, uh-huh. pero... ¿Hay un por ciento que se deben al podcast?
Sí, porque no es como indirectamente, pero hace que tú seas más familiar. Uh-huh. ¿Sabes? Porque no...
¿Quién hace eso? Yo escuché un podcast de un tipo.
¿Sabes? Esto se convierte en un medio de promoción. Uh-huh. Y lo noté más cuando empecé a pasarlo en video. Porque ya obviamente ahora le di una cara a la voz. No es la más linda, pero le di una cara a la voz. y ahora la gente sabe quién carajo soy.
Claro.
Porque si no, me conocían pues del medio de donde trabajo, porque siempre lo que hizo la gente te recomienda si trabajas bien. Pero ya abre una brecha, y también haberme mudado a este edificio, abre una brecha de que ya saben quién soy y se hace más fácil la conversación. Y entonces pasa lo que tú acabas de decir.
Tú sabes que es como... Antes todo el mundo tenía business cards, tarjetas de presentación. Ya eso no sirve. Ahora, esta es tu tarjeta de presentación.
Esta es la tarjeta.
Y la tarjeta de presentación moderna tiene que ser entretenida.
Uh-huh.
Es como si la tarjeta de antes fuese un hologramo o algo. Como que, wow, el bioequivalente de una tarjeta diferente. Como el diablo, esta tarjeta está cabrona, Wow, esto es un podcast y tú estuviste escuchándome en una conversación con Sonia Valentín o con Chente o con Modesto una hora. Pues a la hora de yo decir, mano, necesito que alguien cubra un evento con su cámara y sonido. Yo estaba viendo un podcast de este tipo que yo creo que hace eso. ¡Pum!
¡Bum! Ahí está.
Perfecto.
Ahí está. Y mientras más tiempo ha pasado, mejor ha pasado a cuadrahueso.
Uh-huh.
O sea, obviamente, como todo, al principio, pero... ya yo por audio, a mí me va mucho mejor por audio que por video. Yo prácticamente por video.
Bueno, pero estuviste cultivándolo por años.
Y porque ya yo tengo 100,000 personas que me siguen por audio.
Ajá.
Por lo que obviamente tú sabes que uno lo puede medir y ver cómo está llegando. En video, pues voy en un building up. Pero como tampoco ha sido mi norte de.
¿Sabes lo bueno del video? Que puede. Esto está en YouTube.
Sí.
¿Cómo se llama el canal?
Hablando 24.
Ah, ok. Es como el podcast. No sé si, no sé ahora mismo, porque esto lo cambian todo el tiempo. Creo que después de las 4,000 horas vistas y 1,000 subscribers, puedes monetizar.
Sí.
Lo bueno de los podcasts es que como duran más de 10 minutos, YouTube te permite poner más de un ad. Uh-huh. Yo pongo un ad cada 15 minutos, que me parece súper sensato. Mucho claro. Más fácil que ver televisión, que cada 10 minutos te ponen 5 minutos. Entonces, un ad de 5 segundos y puedes brincarlo. Uh-huh. So, el crear contenido formato largo es melaza. Sí, precisamente para por
ellos,
eso.
Ellos lo prefieren. Sí. Ahora mismo ya yo tengo las 17,000 horas vistas.
Ah, pues ya tú estás monetizado.
No, porque no he llegado a los mil. Llevo 400 y pico de. Okay. Es que realmente llevo bien, es bien corto el tiempo. Por eso yo no le he puesto como que, ni inclusive le meto la presión mental.
Sí, sí. Esto, cuando pase, pasó.
Correcto. Y después del cambio y la cuestión, ¿sabes que hubo un cambio en YouTube por aquel que se puso a ver los tipos cordando y jodió todo esto? Pues yo no le he metido presión. O sea, esto pues fluya. Y como yo no vivo de esto.
Pero realmente antes de eso también hubo... Llevamos como dos años de cambio. Ellos le llaman Adpocalypse. Pero fue por el que empezó antes del tipo con los suicidados. Hubo un peo con uno de los creadores, sino el creador, creo, con más suscriptores, que se llama PewDiePie. Él hizo unos chistes como gufiándose a los judíos y alabando a los nazis. Un chiste de mal gusto, quizás. Y salieron una publicación, creo, en el Washington Post, creo. Dijo como, mira, salió un anuncio de Coca-Cola con esta nazi propaganda. O sea, estas grandes corporaciones se asustaron y dijeron, papi, sácame de Google ahora, no voy a... O sea, que se te vaya el dealer de carro de Google no importa, pero que se te vaya Coca-Cola y que le siga que... Gillette y Procter & Gamble, es como que...
Tienen que hacer freno.
Puñeta, hay que arreglar esto. So, por eso es que están haciendo estas medidas diferentes.
¿No te pasa con la gente que te encuentras en la calle que tiene... Ahora, como tocaste este tipo que acabas de decir, que cuando tú ves los blogs de ellos, ya por YouTube, ya tienen esta mansión, dos Ferrari, que es como que, ¿qué carajo pasó aquí? Que la gente interpreta que a ti te va a esos niveles.
La gente cree, cuando ve mi estudio, por ejemplo, que similar a ti, tengo un estudio. Sí, pero mi estudio lo pagan mis shows. Yo, obviamente, quisiera hacerme rico, no estoy en ese nivel. Pero si la gente... cree que uno genera mucho más dinero del que realmente genera. Yo hago dinero y vivo bien.
Y el día que te compres un carro se jodió. Porque la gente dice, todavía está a pie, pues todavía no está.
Exacto.
Cuando el día que te compres un carro dice, llegó. Ya es millonario.
Llegó. Y yo vivo bien y hago más dinero del que yo hacía. En los últimos 8 meses crucé esa brecha de, coño, estoy haciendo más dinero que cuando yo era publicista. Que esa era como que la gran marca. No, estoy atrás. Y después, con mucho trabajo, he llegado, pero todavía no estamos en un nivel de vivir a plenitud.
Claro.
Pero yo creo que eso puede venir
con
mucho trabajo y con estrategias agresivas de publicidad. Y cuando yo digo publicidad, realmente es contenido nítido que yo diga, wow, espérate, voy a atacar. Como por ejemplo, lo del reggaetón y el género urbano. Eso quizás se podría interpretar que es una estrategia para yo atacar el mercado centro y suramericano. O quizás la diáspora. Un poquito para salir del círculo de Puerto Rico. Pues, como, aunque eso fue un accidente, uno sí puede desarrollar otras estrategias para crecer.
Para crecer. Hablamos un poquito de Gallimbo. Ok. Sé que primero te tienes que haber impulsado, tú hacías todo este contenido en el estudio de otra persona, que era el fotógrafo.
Ajá.
¿Qué te impulsa entonces a, bueno, tenemos que movernos, ¿sabes? Ya esto está creciendo?
Ese estudio, yo trabajaba con Gustavo Castroda, perdón, qué bueno que me diste esta agua. ¿Sabes que yo casi nunca tengo agua? Y bactiripeo cuando veo a mi invitado a hacer eso. Yo, diablo, soy el peor del mundo.
Y tú sabes que este es el mejor tamaño, ¿verdad? Estamos enseñando, son unas botellitas pequeñas.
Se quedan frías.
O sea, si te tomaste una, la otra la puedes guardar porque no te la tomaste.
Es lo mejor.
Sí.
No, pues chequéate. Yo trabajaba con Gustavo Castroda. Teníamos una pequeña... Yo digo teníamos. Yo era empleado de él, pero... como éramos él y yo, él me hacía sentir como un socio de él. Y pues ese espacio era de él y yo empiezo a alquilárselo y a pagarle por... Pues mira, todos los martes voy a tener... Todos los martes dame de 5 a 7. Voy a estar grabando podcast. Y si puedes venir y retratarnos, brutal, te voy a pagar tanto. De momento empezamos con sesiones. Ok, mira, vamos a estar los miércoles y 2 o 1.5 jueves al mes grabando sesiones. Porque nosotros grabamos de 3 en 3 sesiones porque era una producción más costosa. Y de momento dije, ok, ahora vamos a grabar sorpresa. Y dije, mano. Y de momento lo llamaba, mira, ¿puedo usar el estudio? No, no porque tengo algo. Ah, pues. Y dije, mano, es que ya estoy acá, ya esto está acaparando mi vida.
Ya el mismo te está pidiendo, muévete.
Ajá. Y yo estoy seguro que. ¿Sabes? Fíjate, esto está interesante. Sí, no es que él me pidió muévete, es que ya era muy grande la cosa.
Lo que te estaba sucediendo a tu alrededor.
Exacto.
Te estaba diciendo, muévete. Cada vez que él te diga que no puedes usarlo, es una excusa más para que te muevas.
Y sesiones era un producto que desde el principio había entrado un auspiciador y teníamos un dinerito. Y pues hicimos el salto. Pero fue orgánico, como todo. Como que, wow.
Nos toca.
Como tú mismo dices, la misma cosa nos exige movernos. Y lo hicimos. Pero antes del huracán teníamos un presupuesto asignado y todo se paralizó. Todo ahora mismo nosotros, el área en donde grabamos está bien. Pero todo lo demás está en cantos. Okay. Está bien lejos de lo que yo quería hacer. Yo quisiera tener una oficina allí mía. Y ¿sabes? Estamos bien lejos de eso.
¿Qué se siente ya entrar a este ciclo de que ya te, como lo que pasó con Deadpool, que te llaman, te llevan para Londres, para que ya tú entraste al loop este de los influencers de que te invitan a.
O que Sony te llama.
Exacto.
Y te dice, mira, tengo un artista que está en Puerto Rico promoviendo algo. Ya te
clasificaron
algo.
Como que
un medio legítimo. Y me lo gané. O sea, yo me siento que me lo gané con trabajo.
Porque yo te soy sincero, cuando a mí me empezaron a meter en los rosters de las películas, ajá, yo no lo decía, pero me decías, uy, qué cool, ya soy un medio soy un medio. ¿Sabes? Porque te da, no es que tú te la vas a echar, sino que te sientes que ya lograste un next step.
Ajá.
Y por eso te pregunto, porque siento que ya he visto varios, ¿sabes? Brincaste en otro next step.
Se siente como validación, como que por fin las fuerzas externas me están diciendo, lo estás haciendo bien. Algo está haciendo bien, sigue haciendo eso.
Por eso te lo pregunto, porque ya no es la. O sea, yo has hecho como 5 o 6, como, ¿verdad? Cosas así de medios. Y por lo regular son por cuestiones de película. Por
sí, Fox. Y aquí tengo que dársela a la agencia de publicidad Arteaga, que es la agencia de publicidad. Yo no las conozco a todas y no he trabajado con todas. Pero es la agencia de publicidad más agresiva. Con esta pendeja de ser influencer. Uh-huh. Como que ellos ya llevan sus 2 años trabajando conmigo que cada mes y medio, 2 meses, hay algo. Uh-huh. Y entienden eso. Y yo sé que en términos generales es bien fácil decir, pues claro que lo entienden, sino los influencers, hay un montón de gente mirándolo. Sí, pero es difícil para una agencia tener un cliente que confíe. Especialmente en un influencer como yo, que tengo stripper y traigo un transexual y le digo, Acho, tú estás bien buena. Y tengo una malo, que se nua y hablo malo y digo que me emborracho y salgo todo borracho. So, respect a agencias como Arteaga. Y hay otras agencias que le meten. Pero Arteaga es
una agencia. Y mandaron el truco. O sea, me mangaron el que, ok, no jodas el medio.
Claro.
Chentes haz así,
lo que tú quieras.
Tú buscas qué cliente tú puedes meter ahí.
Deadpool. ¿Qué mejor influencer que yo
para hablar de Deadpool? Totalmente. Aunque yo hubiera dicho que mierda.
Es una película para los que, ¿verdad? Los que están viendo que es una película de Marvel, pero una película R. Bien, el personaje bien vacilador, sí, un jodedor. Y sí, se siente como validación. Pero también las personas que están validando son marcas que están diciendo, estamos alineados contigo. Sony es una disquera que, aunque yo no necesariamente estoy alineado, lo que yo hago no necesariamente está alineado con Kanye, pero ellos sí confían que yo me puedo sentar con Kanye
y tener una conversación.
Ajá, y hablarle como si fuéramos adultos, mira qué loco.
Y ya tú le diste una plataforma de que, ok, tu artista es este. Escoge al nivel que quieres hablar con Chente. Ajá. ¿Quieres hablar de Mazacote y nos vamos a una
cuestión? Yo siempre le doy prioridad a Mazacote.
Siempre.
Para mí, Mazacote es lo... O sea, si voy a invitar a alguien, Mazacote es donde más yo voy a poder sacarle. Correcto. A ese invitado.
Tienes más tiempo también.
Sesiones.
Tú a tú.
Ajá. Sesiones quizás es más popular, pero... O sea, al final del día, el que toma la decisión de dónde va a estar soy yo. Okay. O Idel. Idel quizás... Idel produce más sesiones que yo. Pero yo puedo decirle, yo puedo tener la voz final de, no, dame este a mí. Y yo lo brego en Mazacote. Okay. Pero casi siempre... sesiones es más urbano porque podemos hablar más. Claro, o sea, yo no veo a Cani ahí con Irel diciendo tres barbaridades o con el Come hablando del chocho. Que,
sí. ¿Sabes? Okay.
Sobre una decisión de acá interna. De...
Ya estamos ya casi al final de esto, pero quería cubrir varias bases en cuanto a la historia tuya desde que la última vez que hablamos hasta ahora. En el tiempo que tú y yo hablamos originalmente, estabas tocando un poco ya auspiciadores, gente que estaba entrando a creer en el nombre de Chenti Drach. Yo siempre después que he visto todo tu contenido y analizo, como yo veo viviendo haciendo publicidad muchos años, y digo, es bien pendeja la marca que no se quiere meter ahí, que sepa que el público va a agarrar, porque Chente no es que te menciona la marca. Chente se vive la puta marca.
Sí, yo me convierto en un brand ambassador.
¿Sabes? Tú sabes, yo automáticamente, si bebiera y te invito aquí, yo tendría
Silver
en la nevera, porque entiendo que eso es lo que tú bebes. ¿Sabes? Porque, bueno, el nene, te voy a hacer una anécdota de algo que el nene me dijo los otros días. Hay un programa, un anuncio en televisión, en el cine, de unos refrescos que vinieron, que todo el mundo los conoce hace mucho tiempo, y vinieron diferentes sabores. Y él se antojó de uno, que es de dieta. Viene limón, uva y no sé qué. Y él lo prueba y dice, esto no me gusta. ¿Por qué la muchacha que sale en la televisión le encantó tanto? Y yo, porque le están pagando para decir eso. Y ya tú, y eso es, obviamente, es un comercial. Pero ya la gente entiende que tú abrazaste esa marca y te quedaste.
Yo creo. Yo he pensado mucho en esto. Yo creo que eso sucede porque como el medio es tan crudo, y como yo reconozco que hay pocas marcas que se atreven, cuando una marca me dice que sí, yo digo, esta gente son a fuego. ¿Y sabes qué? Yo voy a meter cojones.
Y
en verdad, cuando yo voy a una gasolinera, ya Silver se venció el contrato, yo no estoy con Silver. Pero cuando yo voy a una gasolinera, cuando yo voy a una gasolinera y veo opciones, puñeta, voy a coger Silver, que estuvo conmigo por tanto tiempo y que pagaron. Y yo confío que la gente que me ve, cuando están en esa misma gasolinera y hay mil opciones y no saben, pues carajo, no es una cuestión quizás de sabor o de premium o de calidad, es una cuestión de voy a coger esta porque apoyan a Chente.
Correcto. Te pasaba con la aseguradora.
También.
O sea, que fue como que pum, la cara. Eres la cara.
Estamos hablando nuevamente. La aseguradora, no sé si yo debería decir es cierto, esto, pero la aseguradora, que no voy a decir el nombre, puede que caiga de nuevo.
Pero es que tiene lógica.
¿Sabes? Y sigo siendo un medio barato. Exacto. Sigue siendo un medio barato. Y lo comparas con lo que hace la televisión, con lo que cuesta una pauta en la televisiva o una pauta radial. Yo estoy seguro que yo soy más barato y yo estoy seguro que tiene más agarre. Porque el problema de la televisión es los ratings, los rating, que son una farsa. No es real. Que te digan, en Puerto Rico nos están viendo 300,000 personas, pero en Miami hay 1,000,000, mira. Sí, pero.
Y aprovecha ahora que está barata, porque esto es un medio que cada vez está echando más para el lado los medios tradicionales. Exacto. Y esta gente que está, yo siento la internet, yo lo comparo, ahí lo comparo con el reggaetón. Uh-huh. Ahora se ha tirado un montón de gente. O sea, que tú sabes que cuando el reggaetón pegó, se tiraron 1,000 reggaetoneros. Uh-huh. Y todo el mundo guisó algo. Pero pasó el tiempo en el que ese mismo ciclo se da una vuelta y se quedaron los que de verdad, tú entiendes, que tienen el talento y los cojones de quedarse y meterle y hacer canciones todos los meses. Y están los que fueron, si tú los analizas, los que estuvieron top son los que están hoy en día todavía top. Todos los demás.
Claro, es verdad.
Y en el internet está pasando exactamente lo mismo. Son los que empezaron y le metieron, han visto la evolución y vinieron un montón a tratar de hacer más o menos lo mismo y como que así mismo empiezan a desaparecer.
Es que tienes que amarlo. Especialmente en esa primera ola. en donde no había dinero para hacerse, fue una ola de gente que lo ama o que creían que lo amaban. Y los que se quedaron son los fiebrus de verdad.
Y es bien duro el mantenerse, ¿sabes? Lo dijimos en el podcast anterior, tú lo has dicho mil veces, yo lo he dicho mil veces. Esta es una cuestión de consistencia. Y esta consistencia no es fácil. Hay semanas que dices, ¿para qué carajo yo hago esta jodienda? ¿Sabes? Porque coordinar y que te cancelen, entonces volver y decir, bueno, he tomado la decisión de sentarme aquí. ¿Por qué? Por cumplirle a la gente que sé que me ha sido fiel desde el día uno cuando no saben quién carajo yo era.
Exacto.
¿Sabes? Y te sientes agradecido de ese apoyo y tu manera de devolverlo es esta que estamos haciendo. O sea, esta es tu manera de decirle, gracias, gente. Y la tuya más todavía, cuando tú llenas 7 funciones en un teatro y dices, gracias. O sea, valió la pena meterle.
Esa es como la factura. Ahí yo pasé factura como que, mano, hice contenido por un año, ven un show mío.
Y me cuadraste todo esto que yo tuve haciendo.
A ver, si tú eres fan de verdad, ven. ¿Sabes? Eso es cool.
Yo he visto que tú ya, de verdad, estamos apagando lo que tenemos muchos temas que quería cubrir contigo. Tú estás cool. O sea, okay,
yo estoy súper bien.
Quiero tocar dos cosas. Quiero saber, obviamente, yo sé porque te he visto a través de los blogs, pero quiero hablar un poquito de María. María obviamente nos cambió a todos.
Claro.
Yo creo que no, yo comparo a María con el chikungunya. Si no te dio, no lo vas a entender.
Exacto.
Tú tienes que estar aquí. No porque yo no, que yo viví el huracán. No. Tienes que haber vivido María para que sientas el bonding.
La semana y los meses después.
¿Sabes? No falta que nos choquemos las manos. Coño, viviste María y nos demos así. Porque no lo va a entender nadie. La diáspora lo ha vivido de otra manera. Y de igual manera, nosotros no vamos
sufrieron
a entender.
Sufrieron con
Sufrieron de una manera. La gente que ya vivía en Estados Unidos, que tenían familia acá, porque está la que se fue después de... ¿Sabes? Son diferentes feelings. Yo no puedo ponerme en esos zapatos porque cada cual lo vivió diferente. Todo el mundo cogió de alguna manera y dijo, esta es la manera que yo voy a dar. La mía, como yo lo trabajé, yo tenía una familia que tenía que mover y tenía que seguir viviendo. Yo me puse a trabajar en el lobby de este edificio porque sabía que no iba a haber que crear contenido. Pero yo necesitaba que me llegara un cheque, yo sabía que yo no iba a tocar la cámara por meses. Y de eso,
fue scary.
De eso nació este estudio. Y a la vez que yo me senté aquí, tú sabes que fue así porque hasta a ti te escribí.
Ajá.
Yo a todo
tengo
el mundo
internet,
le dije,
tengo aire,
internet, tengo todas las comodidades para que tú puedas crear contenido. Y vino gente y se fue y llegó y Reinaldo llegó de la misma manera, ¿sabes? Y se fueron. Pero era la manera que yo decía, esto es como yo puedo aportar. Tú cogiste y metiste y te fuiste a los pueblos a entregar comida y a crear un movimiento.
Yo me acuerdo una de las primeras conversaciones que yo tuve cuando no estábamos seguros de cuán jodido estos primeros días, yo quería hacer algo. Y la primera conversación que tuve con un pana, lo que dijimos fue como que, ¿sabes qué? Tenemos que ir a los ay, Dios mío, donde estaba toda la gente.
Sí.
A los whatever, donde estaba toda la gente que perdieron sus casas o a los refugios, gracias. Y voy a hacer el show. Y para entretenerlo, porque la gente se tiene que despejar. Pero un día me llama o veo en Facebook a mi amiga Amber Lee. Me dice, voy para calle y alguien puede conseguir 50 platos de comida. ¿Fue así? ¿Cómo fue? Anyway, me terminé montando con ella. Y fuimos a calle. Sin un destino claro. Y fue como, ok, para aquí, mira, ese tipo está ahí, plato. Para aquí, plato. Y yo, esto es bien fácil. Yo tengo el poder de conseguir 50 platos de comida todos los días. O dos veces en semana. O una vez en semana. Ah, pues esto es lo que yo voy a hacer. Ah, también lo voy a grabar. Que eso fue una parte importantísima también.
Sí, yo pienso que sí.
Y pues, eso hice como por mes y medio. Y
la gente criticaba un poco lo de grabar.
Pero yo entiendo eso.
Yo también.
Ajá.
Pero a mí me pasó, no sé si te pasó a ti, pero a mí me escribieron de lo que yo grabé del tiempo de María. Gracias porque vi algo. Porque acuérdate que yo tenía la habilidad de subir contenido. Hubo muchas cosas que la gente no la sabía hasta. ¿Y qué pasa? Las noticias como que repetían lo mismo. A nosotros dábamos un poquito más la realidad de lo que estaba pasando.
Te puedo borrar la cabeza. Una familia, alguien a mí me escribió en alguno de los videos, perdón. Gracias. es la primera vez que veo a mi familia que están bien. No me había podido comunicar con ellos. Sé que están bien por tu blog, cabrón. Eso sí que vete para el cara. Solamente me pasó una vez. Uh-huh. Pero eso es suficiente para tú decir, ok, okay, esto valió la pena.
Vale la pena, correcto.
Eso está cabrón. Pero reconozco el morbo. Uh-huh. Porque quizás yo lo tuve como que, wow, mira esa casa que jodida está. Yo tengo que grabar esto. Uh-huh. Pero es importante documentarlo. Yo quiero dentro de 50 años poder decirle a mis nietos, chécate cabrón, esto. Mira esta pendeja, que tú no vas a poner tormentera, mamá, bicho. mira esto. Mira lo que pasó hace 50 años. So, es importante, porque no todo es el viento. O sea, obviamente, ahora en retrospectivo lo vemos. Uh-huh. Vemos el impacto y el dolor real de un huracán. La gente cree que la parte fotogénica del huracán es lo importante, o la parte agresiva del viento y la naturaleza, pero no, es todo el aftermath.
Es el momento en que todos en un momento dijimos, ok, nosotros volveremos a hacer lo que hacíamos antes. Uh-huh. Volveremos a hacer lo que fue hace 2 semanas. Ajá. Mi plan de día. De
la vida. Comedia es importante. No, claro que no.
Tú te lo preguntaste 15 veces.
Lo importante es comer y tener agua y que llegue la luz. Y descubrir que mi familia está bien, que está en Añasco y no hay comunicación.
Yo creo que todos aprendimos a resetear y entender que hay cosas que no vale la pena preocuparse y otras que sí.
Y también es importante uno saber como que, ok, yo estoy en una burbuja. Soy una persona privilegiada. Uh-huh. Y yo tengo agua y tengo gasolina. Mi mamá tenía planta. Pero hay un montón de gente que no.
¿Cuándo tú viniste a tener luz?
En abril.
En abril.
Anda, pal. ¿Cuántos meses fue eso? ¿Siete
de
meses?
Sí, de septiembre, octubre, noviembre, ajá, diciembre, enero.
6 meses.
Febrero,
meses.
Marzo, abril. Casi 8 meses.
¿8 meses? 8 meses,
sí.
Fuck that.
Y eso es Cagua. Estamos hablando de que era más para allá.
Ah, no, y la cosa es que el récord del sector norte de Estados Unidos, ese que más tiempo ha estado sin electricidad, lo rompimos como a los 90 días, a los 3 meses. Correcto. Tipo, correcto. Más que duplicó ese número.
Correcto.
So, eso es huge.
No, y yo ahora digo, si alguien coge todo esto que todo el mundo documentó y lo une, mano, es un documental cabrón.
Claro, eso va. Cabrón. Y todas los bochinches. Por ejemplo, yo estuve en New Orleans hace como un mes y medio. Y la hermana de mi novia trabaja en un hospital. Y sabe de los hospitales. Y en una estábamos guiando y ella me dice, mira, tú ves ese hospital abandonado. Eso fue un crical de corrupción por el huracán Katrina, que eso fue como un refugio y hubo un dinero gubernamental que entró y alguien se lo fututió. O sea, hay un montón de historias que vamos a aprender a medida que pasa el tiempo. Y cada historia es un universo y cada historia puede ser un documental.
Eso es así, yo pienso lo mismo. Ya para finalizar, di antes de que cierre, di tu show de nuevo.
Ok, Corillo, voy a estar presentándome para el Corillo de la diáspora o para hispanos y latinos que están en Estados Unidos. Voy a estar en Florida. En Florida voy a hacer como 6 o 7 shows. Voy a estar en Pensilvania, 3 shows en Pensilvania. Voy a estar en Filadelfia, Hazleton y Allentown. Voy a estar en New Jersey. Voy a estar en New York, no solamente en New York City. En New York City, by the way, está sold out. Abrimos una segunda función. Voy a estar en New Jersey, Connecticut, Hartford y Bridgeport. Voy a estar en Chicago. Voy a estar en Cleveland. Voy a estar en Texas. Voy a estar en Rhode Island. Voy a estar all over the place. Un par de meses. Para detalles, para información, métanse en tiqueterapr.com. Y para boletos, por supuesto, tiqueterapr.com. El nombre de la gira, el Radical a Fuego Tour, como dijimos ahorita, es un show nuevo. Un vacilón es un espectáculo solamente para adultos. Claro. Obviamente yo no sé hacer espectáculos para niños por ahora, pero vengan, es un show de stand-up, la van a pasar cabrón.
Ya lo saben, ya la gente que está allá en Estados Unidos, aprovechen y si están en los lugares donde, y me imagino que abrirán alguno que otro más.
Sí, estén pendientes también.
Chequen las redes y chequen bueno, por cierto, chequen las
redes. Chente y Drach en todas las redes sociales.
Es fácil, en todas las redes sociales. Chente, para cerrar, quiero hablar un poquitito de cine. El Chente no le gusta el cine, pero ha salido como 4 o 5 películas.
No me gusta hacer el
sí, cine. Sí, hacer cine. Sí, sí. Porque pero te me encanta verlo. El cine, sí, te encanta verlo.
Es un complejo pendejo que yo tengo.
Revisando el podcast que grabamos anterior, tú en aquel momento estabas por sacar Sol de Medianoche. Uh-huh. que por cierto la vi, me gustaron mucho tus escenas.
Gracias.
Y me mencionaste que habías visto en premisa una película que te entendías que iba a cambiar el cine en Puerto Rico, que era Antes que cante el gallo.
Tú sabes, cabrón, que el director me dio las gracias. Porque yo hablé, no solamente en tu podcast, yo hablé bastante de esa película. Esa película a mí me marcó un montón. Ajá. Y él me lo agradeció, Ari.
Ari, sí, Manuel. Hace poco, estando en Francia, yo sabes que yo regalo el pin. Y allá me tomo una foto y me mira por dónde anda tu pin por Francia. Okay. Esas cosas hagan la gente porque están bien culpa a uno. Porque uno dice, coño, otra validación más, claro, de que lo estás haciendo bien. Y me estuvo bien curioso que tú dijeras aquello y la pegaste. O sea, la película pegó bien brutal. La gente entendió exactamente lo que tú dijiste, que la gente dijo... Este cine de Puerto Rico está cambiando y de aquí para allá llevamos un montón de estrenos espectaculares, películas bien hechas. ¿Tienes planes algún momento?
No tengo planes. Me senté hace unos meses a escribir un... No me atrevo a decir un libreto porque no hemos llegado a la etapa de escribir líneas, pero a escribir una historia con Kiko. Me gustaría hacer una película con Kiko. Para mí Kiko es de lo más cabrón que hay en comedia en Puerto Rico ahora mismo. Actor de guapa, comediante, stand-up, improvisador, genio.
Estaba en el podcast aquí, así que
escúchame. ¿Él estaba aquí? Sí. Caballo. Pues...
¿No te acuerdas la anécdota que yo te pedí el número y tú te equivocaste y me diste el número de la Barbie?
¿Qué?
Yo te dije eso, pero nunca lo grabé. Entonces yo hablando con la Barbie y decía, no, porque tú, y entonces ella se ofendía porque me estás hablando como si fuera un nene. Yo soy una nena y decía, ¿qué carajo le pasa a Kiko? Anda, porque tú eras por texto. Y yo, pero ven acá. Entonces, no, que estoy... no, para que no sé qué... Ah, porque yo en el tiempo estaba lo de Johnny Ray. Le digo, mira, porque yo sé que tú eres fanático de Johnny Ray. Ah, pues me gusta, pero... Y era, perdón, como que... Y después yo te escribí. Loco, me diste el teléfono de la Barbie.
Qué morón, no me acordaba de eso. Yo le di eso a Kiko. Pero es que no, ni se escriben igual. Bueno,
pero fue comiquísimo, porque era como que... ¿Qué carajo le pasa a Kiko? Ajá. O sea, tú ves ese texto, era como la cosa más extraña. ¿Qué carajo está hablando con Barbie? ¿Qué carajo iba a hablar con Kiko? Pues, pero estuvo buenísimo.
El cine, yo sabía que esa película... O sea, me sorprendió el éxito que fue taquillero. O sea, tampoco rompió récord, pero...
Pero no era para una película bien comercial.
Exacto. Y mucha gente la vio. Pero todo el mundo tenía algo que decir. Obviamente, la naturaleza de la película es bien diferente. Y yo sabía que esa película iba... hacer algún tema de hablar y de... Ok, está el tiempo que el cine antes que cante el gallo. Antes de antes. Y después de antes que cante el gallo. Exacto.
Yo me estuve bien funny que tú siempre dices, pues me encanta el cine, pero no me apasiona como lo demás. Y que te tiraras el comentario y que la pegara. Fue como que tengo que decirle eso porque de verdad la pego.
Pero sí, el cine... Ahora mismo estoy tan envuelto con stand-up... Y me disfruto tanto ese calor del público que ahora mismo el cine... Y me da un miedo cabrón de hacer una mierda. ¿Sabes? Si yo voy a protagonizar...
¿Quieres hacer que algo?
¿Sabes? Por ejemplo, Sol de Medianoche fue algo que yo sentía que era una gran responsabilidad porque tenía un par de escenas. Pero era bien interesante. Era bien algo bien cool. Pero si yo voy a estar en casi todas las escenas de una película, ¿sabes? Es una responsabilidad. Yo no puedo ni verme. O sea, cuando yo fui a la premier de Sol de Medianoche, o sea, y toda mi experiencia en el cine estando en la premier, es como que me pongo bien nervioso. Más nervioso, o sea, y el nervio dura toda la escena. Sí. No es como yo pararme en un escenario que estoy cagado, me paro y se me fue. Se va. Yo estoy como que... Porque no hay nada que pueda hacer. Eso ya está ahí forever. No sé manejar. Soy un freak. No sé por qué soy así, pero no me encanta.
Sí, pero ya saben, como decía ahorita, no le encanta, pero lo siguen llamando.
Claro.
Así que, y sí, que te sigan llamando.
Cosas de la vida.
Y que te sigan llamando. Eso está súper cool. Gracias, Chente, de verdad, que te hayas sentado nuevamente a hablar conmigo aquí. Y que digas que sí automáticamente, ¿no? Ni cuestiones el que te llamara. Y me digas, ¿pero para qué? Si ya hablamos. De verdad que te agradezco eso. Y como llegas la segunda vez, ya a la gente que viene por segunda vez, le quería dar no el pin, quería dar algo más. Y las
tichas
no
han llegado.
Las tichas no han llegado.
¡La silla! ¡Me llevé la silla, gorillo!
Las tichas no han llegado, pero te iba a dar esto.
¡Para el carajo! ¡Oh! ¡Espérate!
Esto es la animación que hizo Reinaldo.
¡Ay, cabrón! ¡Esto fuiste tú!
Sí, cuando te dije ahorita, no sabes cuál era específicamente que hablaba. Estamos enseñando la animación que hizo Reinaldo León, que subió por... Perdón, la caricatura, para hablar con propiedad, porque si no Reinaldo me achueca. La estamos enseñando aquí a la gente de YouTube, la pondré en el link para que sepan cuál es, y se la estamos dando aquí para que se la lleve enmarcada.
¿Sabes lo cabrón? Esta pintura está bien demente por varias razones. Número uno, me puso los headphones, que yo siempre que estoy en Mazacote, en este podcast que le está grabando, yo sé que es Mazacote porque hizo la M, con las bombillas, yo siempre tengo headphones. Eso es una observación que, porque a mí me hacen ilustraciones a veces y se le olvida a ese. Y la M, y la mesita es la mesita, y la silla es la silla.
Sí. O sea, la mangó como era.
En verdad, está cabrón. Está cabrón, gracias, brother. Honrado de esto. Y esto está cabrón. Lo voy a poner ahí en el estudio.
Bueno, ahí está. Ya agradecido estamos de que estés nuevamente aquí, como te dije. Y ya sabes que cuando tengas cualquier otro invento, las puertas están abiertas para que te sientes aquí.
Puedo volver quizás cuando.
Cuando tenga el próximo show.
No, cuando vaya a hacerlo aquí en Puerto Rico.
Dale, ese
puede. Eso no sé. Ahora mismo no sé cuándo va a ser. Espero que sea
antes de que se acabe el año. Y podemos hablarle cómo te fue en esa gira. Y
o puede ser cortito. Sí, y hablar más de cine, que no está casi no hablamos de cine.
Sí, exacto. Pero quería cubrir más o menos la historia de lo que había pasado desde el barco se cogió fuego hasta hoy en día. Y fue cabrón, ¿sabes? Malo para los que tienen el barco, pero después bien
positivo. Salió bien
al final. Bueno, nada, nos despedimos y como siempre me despido. Toda historia es una película, la diferencia es que no todos llegan al celuloide. Bye, bye.
Suave, corillo.